El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula La memoria democrática exige un Estado laico y para ello la revocación de los acuerdos con la Santa Sede. Del que es autor Juan Antonio Aguilera Mochón, miembro de la Junta Directiva de Europa Laica, que ha sido publicado en Rebelión y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. Dice así.
El 3 de enero de 2024 se cumplieron 45 años de la firma de los acuerdos de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede, y apenas 5 días más de la entrada en vigor de la Constitución hoy vigente, el 29 de diciembre de 1978. Es bien sabido que aquellos acuerdos con un Estado teocrático, que se negociaron antes que la Constitución, siguen socavando la soberanía nacional en desorbitado beneficio de la Iglesia Católica, una institución que viola los derechos humanos, especialmente de las mujeres, los homosexuales y la infancia. Con motivo de esta efeméride, quiero mostrar cómo la pervivencia de esos acuerdos y, en definitiva, de la situación de confesionalidad de hecho del Estado español, contraviene la denominada memoria histórica o memoria democrática. El 19 de octubre de 2022 entró en vigor la Ley de Memoria Democrática, LMD, que palió deficiencias de la Ley de Memoria Histórica de 2007, algo muy de celebrar, pero que aún quedó lejos, en varios aspectos, de ser suficiente, a pesar de la autocomplacencia de los partidos políticos que la sacaron adelante y del rechazo de la derecha ultramontana, lo que desde la razón democrática se suele interpretar como buen indicio. Recordemos que la memoria de la que estamos hablando es la del funesto franquismo y cabría esperar que de su principal señal de identidad ideológica, el nacionalcatolicismo. La memoria histórica y democrática no debe olvidar ese fundamento nacional católico del franquismo, por el cual la ideología católica fue consustancial con la dictadura y la Iglesia cómplice activa tanto del golpe de Estado de 1936 como de la represión y los crímenes franquistas, en definitiva, de violaciones masivas de los derechos humanos. Sin embargo, según denuncian asociaciones memorialistas como la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, ARMH, o el Ateneo Basilio Lacorte, la LMD ni siquiera menciona en ningún momento a la Iglesia Católica o al nacionalcatolicismo. Con ese asombroso olvido, hablar de la ley de verdad, justicia y reparación suena a broma de mal gusto. El Ateneo reclama, por el contrario, que se le pidan cuentas a la Iglesia Católica por su papel de pilar de la dictadura y su represión. No se debe olvidar que el nacionalcatolicismo quedó plasmado en las leyes y prácticas del movimiento y se asentó de manera central mediante el concordato de 1953 con la Santa Sede. Pues bien, ese deleznable concordato sigue vigente, solo que revisado mediante los citados acuerdos de 1979 y los de 1976, unos acuerdos que menoscaban la soberanía nacional al ponerla a los pies de los intereses de otro Estado. Por más señas, un Estado teocrático, antidemocrático, vulnerador de derechos humanos básicos, en especial de mujeres y niños. Por su parte, la Constitución de 1978 dejaba atados y bien atados algunos empeños claves del dictador, como la continuidad en la jefatura del Estado de la muy católica y poco ejemplar dinastía borbónica y las prerrogativas de la Iglesia Católica. Artículo 16.3. Retomando a la LMD, como dice el Ateneo Basilio Lacorte, en buena lógica, si el franquismo queda declarado ilegal en la ley, ¿cómo no se hace lo propio con dichos acuerdos franquistas? ¿En qué se traduce ese continuismo con una parte fundamental de la esencia del franquismo? En que la Iglesia Católica, pese al gran avance de la secularización de la sociedad española, sigue gozando de unos privilegios económicos, educativos, simbólicos, mediáticos, incompatibles con la democracia, pues suponen una violación del principio de igualdad entre las ciudadanas y ciudadanos y un atentado a la libertad de conciencia de las personas, sobre todo las más vulnerables, como veremos. Cabe destacar que la Iglesia disfruta de unas prerrogativas económicas descomunales, muy superiores a las del franquismo, pues el Estado le aporta más de 12.000 millones de euros cada año, entre asignaciones directas y exenciones de impuestos, según ha calculado y denunciado Europa Laica. Además, los poderes políticos han propiciado la apropiación ilegítima de más de 100.000 bienes públicos de incalculable valor por parte de la Iglesia entre 1946 y 2015 mediante las llamadas inmatriculaciones. Estas empezaron en el franquismo, 1946, y se incrementaron en 1998 con una ley de Aznar. Y el monumental expolio quedó convalidado en 2021, merced a la complicidad del gobierno progresista del PSOE y Unidas Podemos, con un listado deplorable y un carpetazo ignominioso. Una buena parte del dinero que el Estado aporta a la Iglesia es, además, para continuar con el adoctrinamiento católico, un elemento esencial del franquismo que propició y en buena parte consiguió la interiorización de una ideología irracionalista, anticientífica y ultraderechista. Este atroz y fanático fundamentalismo fue clave, en particular para la represión de las mujeres y los homosexuales, al imponer un pensamiento y unos comportamientos extremadamente machistas y antidemocráticos. La LMD se propone reparar y reconocer la dignidad de las víctimas de toda forma de violencia intolerante y fanática. Lamentablemente, cuando hablamos de las víctimas del franquismo, solemos olvidar la gran cantidad de personas, en especial mujeres y homosexuales, pero también hombres heterosexuales, que vivieron unas vidas atrofiadas por la sumisión de sus cuerpos y sus mentes a los dictados de individuos sotánicos que reprimían y culpabilizaban sus pensamientos, deseos, sentimientos y acciones. Víctimas silenciosas que no pagaron las atrocidades nacionalcatólicas con sus muertes, pero sí con sus vidas, unas vidas menguadas y sometidas. La escritora Esther López Barceló relata en una entrevista a propósito de su novela Cuando ya no quede nadie, cómo las mujeres encerradas en lo doméstico hicieron grandes proezas de resistencia en una de las épocas más oscuras de nuestra historia, que fue la represión franquista. Se enfrentaron a situaciones terribles porque la represión sobre ellas fue doble, de clase y sexual. La periodista Carmen Rengel, en La ley de memoria democrática, un conjunto tardío pero honesto contra la injusticia, dice que la LMD contempla una definición de víctima ampliada respecto a la ley de 2007, pero me temo que la definición se sigue quedando corta, al menos en el sentido que señalo. ¿Víctimas de qué modo y de quiénes? Ciertamente, la LMD reconoce que las mujeres sufrieron humillaciones, vejaciones, violaciones, persecución, violencia o castigos por su actividad pública o política, por el mero hecho de ser mujeres o por haber sido madres, compañeras o hijas de perseguidos, represaliados o asesinados. Fueron represaliadas por haber intentado ejercer su derecho al libre desarrollo personal y haber transgredido los límites de la feminidad tradicional. Más adelante añade que la represión contra las mujeres se manifestaría en una forma de represión ideológica, moral, religiosa y de género que se cebó con las mujeres más vulnerables de la sociedad, como eran las madres de familia numerosa, mujeres pobres o solteras. Sin embargo, esa represión se produjo de manera sostenida y disfrazada de bondad sobre todas las mujeres, y no solo sobre ellas, y lo que es clave, desde la infancia, mediante el adoctrinamiento y una represión religiosa que no se describen y desarrollan en la ley, pero que atentaban de una forma implacable contra su autonomía moral, contra su libertad de conciencia y, por tanto, contra el desenvolvimiento de su vida. Por todo lo dicho, aunque el artículo 34 de la LMD promete medidas destinadas a evitar que las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el golpe de Estado, la guerra y la dictadura puedan volver a repetirse, no se percibe en la ley que hoy día sigue perpetrándose la violación de los derechos humanos infantiles que supone la catequesis. De manera destacada, por lo que respecta a la responsabilidad estatal de catequesis escolar, anticientífica, misógina y homófoba en las asignaturas de religión católica y de otras religiones. Solo que, obviamente, en la actualidad, los efectos nocivos de la catequesis están atenuados, por fortuna, gracias a un entorno más secularizado. Los gobiernos democráticos de distinto signo, en vez de terminar con ese acoso mental, lo que han hecho ha sido extenderlo a las irracionalidades y menoscabos morales de otras religiones, como la islámica, la evangélica o la judía. No se olvide, además, que el abuso mental catequista es, con mucha frecuencia, la antesala de los numerosísimos abusos sexuales sobre la infancia. Es decir, el adoctrinamiento religioso no solo promueve la sumisión de la mujer al hombre, introduciendo una ideología machista que favorece la persistencia de la violencia de género, sino que además facilita entornos de abuso de autoridad y poder que facilitan el paso a abusos sexuales sobre niños y niñas. En consecuencia, es evidente que para desarrollar la memoria democrática en la escuela no basta con introducir en los contenidos curriculares un relato, además piamente censurado, de la represión que se produjo durante la guerra y la dictadura, sino que hay que eliminar el abuso mental religioso que tanto caracterizó a la misma dictadura. En definitiva, para respetar verdaderamente la memoria democrática hace falta recuperar una versión actualizada del Estado laico, la Segunda República, que quedó fulminado con el golpe franquista de 1936. Hace falta terminar con el adoctrinamiento religioso infantil, a cambio, una educación emancipadora en una escuela pública, universal y laica. Y hay que acabar con las prerrogativas de todo tipo de la Iglesia Católica. Si no se hace así, la memoria democrática y los derechos humanos seguirán siendo vulnerados. Recordemos que, contra lo que propaga el clericalismo, el laicismo no es antirreligioso, sino que establece un marco de convivencia en igualdad en el que las convicciones particulares se desarrollen con libertad, respetando el derecho común y sin intromisiones del Estado. Volviendo a la efemérides del 3 de enero, puesto que, como escribió Gonzalo Puente Ojea, el laicismo es un principio indisociable de la democracia, y puesto que los acuerdos con la Santa Sede son un obstáculo insalvable para alcanzar un Estado laico, verdaderamente democrático, desde Europa Laica y otras organizaciones laicistas, insistimos en la inaplazable necesidad de denunciar y anular, no actualizar o modificar esos acuerdos y, naturalmente, los de 1992 con otras confesiones religiosas. Esperemos que las fuerzas progresistas en el poder hagan efectivo ese progreso fundamental, de modo que en el 46 aniversario de los acuerdos de 1979, celebremos que estos, los de 1992, y todas las leyes, normas y hábitos políticos derivados ya no están vigentes.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado La memoria democrática exige un Estado laico y, para ello, la revocación de los acuerdos con la Santa Sede, del que es autor Juan Antonio Aguilera Mochón, miembro de la Junta Directiva de Europa Laica, que ha sido publicado en Rebelión. A continuación, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, nos informará en a pie de página sobre algunos elementos de interés que contiene el artículo que acabamos de escuchar. La memoria democrática exige un Estado laico y, para ello, la revocación de los acuerdos con la Santa Sede, y lo hará desde la perspectiva lingüística, histórica, cultural o social.
Comenzaremos hablando, como es habitual, del autor del artículo, Juan Antonio Aguilera Mochón. Es doctor en biología por la Universidad de Granada y tiene un máster en biotecnología por el Centro de Biología Molecular y la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor de bioquímica y biología molecular de la Universidad de Granada. Ha publicado diversos artículos en revistas internacionales de bioquímica y nutrición relacionados con el metabolismo del colesterol y de las lipoproteínas. El profesor Aguilera es un divulgador del mundo de la ciencia y un defensor de la racionalidad, promoviendo la ciencia y sus métodos frente a las pretensiones pseudo o anticientíficas. Esta defensa de la racionalidad frente a los fraudes pseudo o anticientíficos le ha llevado a más de un choque con el sector más católico y tradicional de la Universidad Granadina. Aunque Aguilera fue creyente católico por educación, el aprendizaje científico y la reflexión ética le han conducido al ateísmo, y ahora defiende la existencia de un conflicto radical entre ciencia y creencias religiosas. Esta posición racionalista explica su lucha en pro de la laicidad en todos los niveles de la enseñanza y su constante batallar contra todo adoctrinamiento religioso, tanto en la escuela pública como en la universidad. Es miembro activo de Europa Laica y de Unilaica, y escribe a favor de la laicidad de las instituciones públicas, especialmente de la universidad. Aguilera nos habla de la laicidad, que se puede definir como un régimen social de convivencia, cuyas instituciones políticas están legitimadas por la soberanía popular y no por elementos religiosos. La laicidad descansa en tres pilares: la libertad de conciencia, lo que significa que la religión es libre, pero solo compromete a los creyentes, y que el ateísmo es libre, pero solo compromete a los ateos. La igualdad de derechos, que impide todo privilegio público de la religión o del ateísmo. Y la universalidad de la acción pública, esto es, sin discriminación de ningún tipo. El autor hace referencia a los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, que son cuatro acuerdos, firmados por el Gobierno de España y la Santa Sede el 3 de enero de 1979, mediante los que se reformó el Concordato de 1953, firmado por el Gobierno franquista bajo los principios del nacionalcatolicismo, para adecuarlo a la proclamación de la aconfesionalidad del Estado por la Constitución Española de 1978. Finalmente, en el contenido del escrito se menciona a las inmatriculaciones, que según el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 y el reglamento de esta ley de 1947, se reconoce a la Iglesia, concretamente a los obispos, como fedatarios públicos para inmatricular bienes. Esta ley franquista concede un privilegio a la Iglesia incontestable, quizá como premio a su colaboración en la guerra civil, por ser su fiel aliada. El caso es que esta ley se mantuvo vigente hasta el 2015, año en que quedó derogada por un toque del Tribunal de Estrasburgo. El único que la modificó para privilegiar más aún a la Iglesia fue el gobierno de Aznar en 1998. Hasta entonces, la ley no contemplaba la inmatriculación de lugares de culto, iglesias, catedrales, basílicas, conventos... Pero desde entonces la Iglesia tuvo barra libre para registrar a su nombre todo lo que pudo encontrar. El expolio del patrimonio del pueblo ha sido escandaloso, y todo ello con el consentimiento de los gobiernos de turno, tanto del PSOE como del PP.
A pie de página con Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica.